Bueno, y ya.
Take a little time to smile, make a little thing worthwhile. When the moon comes up and the sun goes down, take a little time to smile. Pues bueno, Soul Mates,
Mates y Soul, de Argentina, ¿no? Es una serie de que salió a finales de 2020, muy recientita, solo son 6 capítulos. De AMC, AMC o algo así. Y es un poco, es un rollo, si ya lo habéis visto, pues que os parecerá recordar un poco a Black Mirror, pero sí. Es un poco ese rollo, pero aparte incluso el tono, la imagen, el ritmo, se parece mucho.
Sí.
Y, pero esto solo relacionado como si fuera un solo tema de Black Mirror, pero dividido en varios capítulos, que está relacionado con una aplicación. Se supone de inteligencia artificial y medio informática. Bueno, ahí tiene una app móvil y tal. Es la típica historia de un futuro cercano, ¿no? Tipo, también Black Mirror. Y va sobre una aplicación que te encuentra a tu alma gemela. Que de hecho me hace gracia porque hace poco había hablado con un colega o amigo que hasta hace nada estaba en el chat, no sé si ha desaparecido, sobre la existencia de la media naranja, que yo niego que exista la media naranja, luego explicaré por qué.
Sí.
Pero es que tiene mucha chicha el tema. Bueno, en esta serie sale gente bastante conocida, sale nuestro querido Hazos, que es Bill Skarsgård, que es
el que sepamos decir su nombre.
Es sueco. Que a mí me parece un chico muy atractivo, ¿eh? Porque es que tiene una cara como muy rara y de hecho tiene unos rasgos un poco determinados que lo recordaréis porque hizo de It, del payaso de It, en el remake de la peli de miedo, y hace el payaso este terrorífico. Y yo al principio ya lo vi caracterizado, luego lo vi sin maquillaje, pero tiene ahí una cierta división de los ojos que lo relaciono visualmente con el payaso del remake de It, que está muy bien.
Sí.
Y ahora... sí que es un tío atractivo, lo que pasa es que ya lo sigo, tengo el chip mental de que lo sigo viendo un poco como payaso terrorífico. Ya es algo, ha quedado un poco, pero es conocido por esto. Sale Sarah Snook, que es una actriz que la podemos ver en Sisters of War. Sale Charlie Heaton, que es uno de los chicos mayores que sale en Stranger Things. Si veis la cara lo reconoceréis. Sale Kingsley Ben-Adir, que es un actor británico que lo pudimos ver en The OA, sería esta. Sale Nathan Stewart Jarrett, que lo pudimos ver hace tiempo, el chico negro este alto, que lo pudimos ver en Misfits y luego en Utopía. Y sale, hay una actriz que además lo hace bien, es Laia Costa, que es española, es catalana, es de Barcelona, y que ha hecho un montón de trabajo. Salió una peli Victoria, que fue más o menos conocida desde 2015. Y luego el resto es muy coral, porque aparte en cada capítulo es un reparto completamente distinto, entonces tiene un montón de actores y de actrices, y no, para mí, mi limitada cultura audiovisual, no los conozco tanto. Pero seguro que es la de los típicos actores que luego ves y trabajan un montón en teatro y no sé qué y tal. Bueno, no voy a hacer mucho spoiler de estos 6 capítulos, pero voy a hablar un poco de la trama general y un poco... digamos los puntos de la trama que me parecen más importantes. ¿Vosotros visteis los 6 capítulos?
Sí, pensaba que era que no había acabado la serie, pero efectivamente que hay 6 solo. No ha acabado, o sea, como dijiste que estaba saliendo, pensé que seguirían saliendo.
Aún seguiría, sí.
A mí pero no, 6. Jo, sí. Pues qué pena.
Yo casi... También me dio la sensación de que me la iba a ver... O sea... que aún me quedaba más por ver, y justo cuando lo comprobé ya me quedaban 2 nada más. Fijaos, vale, ya son 2 más y ya está, vale. Me mola, porque aparte yo no soy muy de series, soy un desastre para esta época actual. Bueno, pues, y luego contaré algún detalle un poco más relevante de la trama, pero intentando no hacer spoiler, que al menos en 2 capítulos es un poco difícil, pero bueno. El capítulo 1 para mí es el más estándar, porque plantea la historia predeterminada. Sí. Que es, hay una pareja que es Nicky y Franklin, que están casados. Y empieza a haber otra cierta presión social en su entorno, porque de hecho hay una escena que es comida entre parejas, y hay parejas de su entorno que empiezan a hacerse la prueba de la aplicación esta, y entonces hay al menos una pareja amiga suya que es a pareja de la aplicación, es pareja alma gemela. Y esta escena de la comida está muy bien, no diré nada concreto de la conversación para que veáis la del capítulo, pero es la típica tensión que esto se ve. Es que creo que lo comenté al principio, pero lo resalto ahora otra vez. Lo importante de esta serie no es ni la parte futurista, no lo dije así, lo voy a decir, ahora lo voy a decir mejor. No es la parte futurista, no es la aplicación. La aplicación da igual, como si lo hizo un mago. O sea, yo creo que lo importante de esta serie es las vueltas que te hace dar sobre la figura de la relación.
Sí, sí, sí.
Y esta serie puede ser muy divertida para verla en pareja, porque puede generar muchas tensiones sobre qué hacemos juntos, somos realmente compatibles. Y es que esta escena de la comida es muy tensa porque hay varias parejas amigas, y es esta típica escena que también se da en el mundo real de cómo cada uno intenta defender un poco su forma de relación, diciendo, no, Churri, tú y yo estamos muy bien y tal. Y intentas hablar de cómo la situación de un colega que está, o en este caso, pues, imagínate que se encontraron en Tinder, que no tiene un vulgar algoritmo y tal, pero... O un solterón, por ejemplo yo. Y entonces... pero intentan no hacerle daño a esa persona. Entonces dicen, bueno, tú estás muy bien, ¿cómo estás? Yo te veo bien, tienes que encontrarte a ti mismo y todo esto para que tu colega no se sienta mal. Pero... y está muy, es muy divertida porque es una escena muy tensa en donde... Pero notas que las protagonistas de este capítulo se están mirando de rojo en plan... no sé, ¿y tendremos que usar la aplicación o no? Y la pareja que se encontró en la aplicación diciendo, no, pero estáis muy bien, que sois una pareja natural, es que no sé qué se diría, sois de origen aleatorio, está muy bien, la frescura está muy bien. Y yo pensando por dentro, no, pero nosotros tenemos aquí un algoritmo que nos garantiza que toque
el que me confirma que estamos hechos el uno para el otro.
Yo te digo eso para que tú te sientes bien.
Lo dice la ciencia.
Claro, pero a tus colegas ya le estás diciendo otra cosa para que no se sientan mal. Y esta escena está muy bien. Y pero luego mola, porque en rollo Black Mirror empieza a hacerte cuestionar todo y le da mil vueltas, ¿no? En este capítulo se ve como hay una pareja que se encontró por la aplicación, discuten. Entonces, ahí ya un poco te empieza a plantear, ¿no? Si la pareja encontrada por la aplicación es garantía de que nunca va a pasar nada, ¿no? De que nunca va a haber una discusión estúpida, nunca va a haber ningún roce, ninguna diferencia. Entonces, ahí esto me mola. Igual que me ha molado Black Mirror cuando hacía estas cositas, que te hace dudar de la tecnología o de tu... o de si te va a molar. De hecho, este capítulo no digo cómo termina, pero... No es exactamente que gane el bien ni el mal, es mola porque no hay, busca un poco la escala de grises, ¿no? Y se ve como hay una discusión súper desgarradora de uno que buscó su pareja, y esto se va a ver en más capítulos, se buscó su pareja en la aplicación y su pareja no. Entonces, bueno, es como muy loca la escena, no quiero hacer spoilers, pero bueno, hay una discusión súper bestia en la calle, todo como muy cosificado, ¿no? He encontrado la versión buena, tú, afuera. Es como una devolución de Amazon.
Joder.
Sí, es como, bueno, sí, ya veremos. O sea, lo bueno de Black Mirror, yo siempre dije, no sé cómo las grandes productoras han dejado colar Black Mirror, porque esto es lo más antisistema. Esto es como el manifiesto comunista. O sea, te está diciendo que nos vamos a ir a la mierda porque nos estamos volviendo locos. Estamos convirtiendo la sociedad en un producto.
Y esto, Black Mirror fue antes del 2020, ¿sabes?
Pero bueno, sí, y no sé, me parece, no sé, el planteamiento de aquel me parecía súper revolucionario, pero bueno. Entonces, bueno, este es un poco el planteamiento estándar inicial del primer capítulo. En el segundo capítulo, trama completamente distinta, actores completamente distintos. Entonces se ve como hay un profesor universitario que se llama David, que se le planta delante una chica muy joven que se llama Allison, que dice que lo encontró en la aplicación. Entonces, se lo liga, tal, no sé qué, ahí hay una historia de amor veraniega, aunque David tiene mujer. Y este capítulo plantea un poco, por ejemplo, aquí es muy difícil, o sea, si digo cualquier cosa muy concreta, así que ya es spoiler automático. Pero digamos, a ver cómo digo para no desvelar mucho, digamos aquí se plantea los riesgos del pirateo, básicamente. Es decir, cómo, es que ya estoy diciendo demasiado, cómo puedes romper un poco ese sistema y te la pueden liar, quizás. Aquí es casi una diatriba un poco técnica, la verdad. No me parece una diatriba tan filosófica como la primera, el primer capítulo de la propia figura de la aplicación funcionando bien y sus implicaciones. Aquí se ve un poco, bueno, si alguien te la puede liar a nivel técnico, quizás. Luego en el tercer capítulo se ve que hay una pareja abierta, pero que es una pareja natural, no venida de la aplicación, pero también empiezan a suceder cosas. Adam y Libby, que es un chico negro y una chica, tienen una relación de estas del poliamor de hoy en día, todos con todos y todo va bien y somos pareja, pero luego separar el amor y el sexo, ¿no? Esto también es como muy modernuki, está bien que lo hayan reflejado, porque en un futuro próximo, pues supongo que por ahí seguirá este tipo de parejas. Que bueno, el caso es que la chica en un momento dado le da por buscar su pareja gemela y se resulta que es una chica que se llama Libby. Y entonces, bueno, ahí surge, yo creo que no puedo contar mucho más concreto, pero bueno, surge quizás una reflexión parecida a la típica de cualquier pareja abierta. Lo que pasa es que aquí he venido de una aplicación que es las tensiones y si una relación es una apuesta o tienes que pillar lo primero que creas que te va a funcionar y luego no te funciona e intentas retroceder, ¿no? Hay un poco de eso, ¿no? Ya digo que lo que dije hace un rato, que lo más importante de esta serie para mí es la cantidad de puntos de vista que te da sobre el mundo de las parejas y sobre, y aquí añade el tema del poliamor. Entonces, cómo funcionan y si somos una sociedad cada vez más caprichosa y voluble y no aguantamos nada, ni la media, y por eso las parejas se rompen así. Ahora, no sé si leíste, es que hay una estadística por ahí que dice que con esto de la pandemia hay una cantidad de divorcios, pero bueno.
Pocos, me parece.
Sí, porque la gente está empezando a convivir de verdad y están descubriendo que no se aguantan. O sea, vamos, yo no voy a dar nombres aquí en público, pero yo conozco parejas que están viviendo de así a la distancia para no probar. Un poco para no dar pie a convivir de verdad y no verse en un espejo y decir, no nos aguantábamos.
Entonces, bueno, a ver, el problema aquí es que la realidad, por desgracia, la realidad económica casi te fuerza a mínimo ser dos personas para poder compartir gastos.
Así me va. Que como no ponga el cat a cotizar.
Ya. Que esa es la mierda, porque si no después...
¿Me oíste? Tú. Bueno, está por ahí. Si uno me paga la factura, se mete en el cajón. Eso es loco. Bueno. Capítulo 4. Este es el capítulo gay de dos chicos, en este caso. Mateo y Jonah. Que es estos dos son el chico negrito de, que también es muy atractivo, para mi gusto, del de Misfits y tal, y Jonah, que es el de, bueno, creo que lo he dicho al revés, que es el de Stranger Things. Y Jonah, que es el, sí, lo he dicho mal, porque es el de It y el de Misfits. Y bueno, quizás es una pena, pero este me parece el capítulo más, uno de los más vacíos, o el más vacío, porque es todo como muy circunstancial, porque son dos chicos que, bueno, se acaban gustando y tal, pero luego la trama no va de nada, quiero decir, no sé exactamente qué me querían decir aquí. De hecho, yo aquí mis apuntes tengo apuntado, no entiendo qué me querían decir con esta historia. No saqué ninguna conclusión. Hay el tema este de, a ver, no intentaré no hacer mucho spoiler, bueno, sucede muy al principio, hay uno que le hacen desaparecer, no sé si para traficar con él, y uno de estos está yendo a ver a su alma gemela, estos dos no son almas gemelas entre sí, entonces es una de estas encuentros naturales o no APP, y Y entonces hay toda una historia ahí trepidante con disparos y explosiones y de todo para recuperar el pasaporte perdido. Que yo estaba viendo y digo, yo me iría al consulado y digo, mira, perdí el pasaporte en tal, ¿cuánto es? Y me hacéis un extracto, yo pago aquí las tasas, liarla y casi volar un... o sea, está rollo Jungla de Cristal, cosas más, para recuperar el... Vete al consulado y mira, oye, me ha pasado esto, hazme aquí una copia compulsada de la E322, que seguro que hay, y la amable funcionaria te lo hace, y tú te pagas unas noches de hotel más, te jorobas por haberlo perdido y ya está. Yo es que soy muy cómodo, me dicen, vete por aquí y tienes que poner en riesgo tu vida enfrentándote con Kalashnikov para cobrar tu... O, B, ponte en una ventanilla y paga tasas. B. No, eres poco trepidante, me da igual. B.
Entonces, ¿esto no es una ventanilla?
Jorobo la serie, pero... Yeah. Entonces, esta quizás es una pena porque es el capítulo menos... Sí.
Sí, o sea, es que me parece que al final...
Igual me he perdido.
No, o sea, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero digo que, a ver, es que estoy pensando cómo decirlo sin spoilear el final duramente. Pero sí. Al final me parece que reitera un poco, pero me parece que es algo que se hace un poco más, de manera más, que te hace pensar un poco más en el primer capítulo incluso y en el tercero, acerca de la veracidad o de hasta qué punto te fías, o sea, hasta de qué punto de por qué la ciencia... y el test te diga que esa persona es la buena, realmente tienes que hacerle caso, ¿no? Y hasta qué punto tú sigues teniendo agencia dentro de la decisión de con quién te quedas. Pero...
Sí,
pero me parece que es... sí, está bien que haya un capítulo un poco más, ¿sabes? Vamos a matarlos a todos, más republicanos, ¿sabes? pero conceptualmente sí que me parecía un poco más reiterativo.
Sí. Y luego está el capítulo 5, que... Este sí que es el de Stranger Things, el prota, que aquí se llama Kurt, y lo que le pasa, plantean otra hipótesis más en torno a este universo, que es que su alma gemela fallece. Entonces él se mete en una especie de iglesia muy rara de la transición justa, que funciona como una especie como de secta rara, que bueno, lo que promete es ayudar a las almas gemelas que le han fallecido su alma gemela, ¿no? Aquí creo que puede ser un reverso de la misma reflexión, porque también va en torno a si, pero en este caso es como a posteriori, ¿no? Es si ya se me ha muerto mi pareja gemela, claro, porque puede pasar, le atropello un coche,
claro.
¿Qué pasa? Se acabó, no me vale.
Sí, a mí sí que me parece que esto sí que aporta un poco más porque al final el planteamiento que te hace es... O sea, es como que juega mucho con la idea de, vale, vamos a suponer que la idea del soulmate, de la alma gemela existe y que es científico y veraz 100%. ¿Qué implicaciones tiene? Y claro, sí que las de antes era como más, vale, pero aunque esté certificado que esta persona me digan que es mi alma gemela confirmado 100%, no hay duda, no fake, como que hasta qué punto puedo decidir yo o hasta qué punto es importante que sea el más mejor del mundo mundial. Mientras que esto yo creo que también juega un poco más a, vale, vamos a olvidarnos de eso. Yo ya lo he conocido, era mi alma gemela, hemos tenido una vida de puta madre, pero en algún momento uno de los dos morirá. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? El saber, o sea, porque ya no es solo que hayas perdido a alguien, a tu ser querido, es que sabes que has perdido a la persona con la que en teoría, según la ciencia, mejor vas a estar. Entonces, como que las implicaciones de perder a un ser querido o de perder a tu pareja en este contexto como que escalan también, ¿no? Y yo por eso creo que sí que aporta un pelín más, a pesar de que siga en... Digamos que siga siendo esto de qué hago yo más allá de lo que me diga... ¿Qué puedo hacer más allá de lo que me diga el test este de las narices?
Sí.
Igual podían poner un rato.
Luego en este universo tiene unas implicaciones bastante más... dramáticas.
Sí, no, ya.
Y luego... no voy a decir más detalles. Y luego, capítulo 6, el último... Aquí, bueno, esto es bastante siniestro, es más siniestro todavía, porque hay una tía que se llama Caitlin que está esperando años para encontrar a su alma gemela y está con un tío que es como súper desagradable y lo aguanta un poco por aguantar esta cosa de no quiero estar sola, no sé qué. Yo creo la pinta un poco como una tía con poca confianza en sí misma. Entonces también plantea un poquito el tema, ¿no?, de la dependencia, de necesitar estar con alguien para estar bien. Y luego aparece su alma gemela por fin, que es Nathan, que es un médico así como súper atractivo y ganador, ¿no?, esta cosa así, súper campeón. Resulta que, bueno, el tío resulta ser, bueno, una especie de... Me recuerda a American Psycho, o sea, es una cosa así, ¿no? Un poco un puñetero loco y tal. Y no desvelo el final, pero es... lo que plantea es, a ver si no tal, pero bueno, si no, no es que no quiero la felicidad de decirlo. Digamos que lo que plantea un poquito es que ser almas gemelas no te hace buena persona.
Exacto.
Solo
exacto.
Significa que sois compatibles entre sí. El resto de la sociedad igual es por ti destrucción. Ah,
sí, sí.
Hay que confundir conceptos.
Sí. Que a mí este capítulo me parece muy, muy interesante, muy importante, y a pesar de que no es mi favorito. Porque durante todos los otros cinco, yo siempre, sobre todo desde el primero, una de las chinas más grandes que tenía, que ahora podemos hablar un poco más de a nivel relaciones y demás, pero una de las chinas más grandes que tenía era que en todos los capítulos parecía eso que decías tú, ¿no? De que tener un conocer a tu alma gemela o conocer a tu tal te arreglaba la vida. En el primer capítulo, uno de los que sale de estos de en la conversación era de yo antes tenía depresión y era un desgraciado y no sé qué, pero ahora he conocido a mi alma gemela y, ¡buah! Soy... Vamos, todos mis problemas fuera, ¿no? Y me parecía que sí, a pesar de que se vean otros ángulos y otros aspectos no tan agradables de las relaciones y demás, lo de que se te muera alguien que quieres y tal, sigue habiendo como esta idea de que eso, de que, vamos, encontrar a tu pareja es lo que te va a arreglar. Y yo pensaba, coño, pero hay gente que es desgraciada, hay gente que es mala, hay gente que está tal. Esa gente también se le encontrará una pareja en plan acorde. Y me falta eso hasta que ya no me faltó, obviamente. Se la han dejado para el final, pero ahí está.
Sí, sí.
Sí, sí. No, es que está muy bien.
Pues, ¿qué tal? Wow, ¿tú viste algo al final?
Sí, ya te digo que... que me escuchas, ¿verdad? Igual no estaba ahí.
Sí.
Pues sí, la verdad, a mí lo primero que me impresionó... es que AMC, aparte de hacer The Walking Dead, también sabe hacer otras cosas. Y la verdad es que el tratamiento de la imagen, la fotografía y demás es una cosa que ya de primeras me chocó bastante, porque se la ve bastante cuidada. Pero es que no queda solo en la propia imagen y fotografía que tiene en la propia serie, sino que... bueno, a todo lo que habéis comentado de que esto parece un capítulo de Black Mirror y demás, el tratamiento de diferentes tipos de parejas que se dan, que bueno, esto es algo muy fácil de hacer, en el sentido de que aprovechan de que además es una miniserie con capítulos serializados y pues eso, van tocando todos los tipos de parejas que existen y reflejan pues también el hastío un poco de la sociedad, ya por el hecho en sí de la idea prematura, bueno, primigenia de... esa era la palabra que quería, la idea primigenia de hacer esta historia, que es que la gente pues ya está cansada de conocer gente y ya quieren buscar a esa persona, ¿sabes? Ya no quieren perder el tiempo en probar o vivir experiencias unas mejores o peores, pero al fin y al cabo enriquecedoras para la experiencia vital de uno mismo. Me refiero que si vas muy a tiro fijo, al final pues te vas a perder un poco todo el camino de conocer a la gente y demás. Es una cosa que al final en esta serie estas personas se lo están saltando y eso hace que estemos ante personas, diría, no sé si vulnerables, pero no tengo muy claro el adjetivo que ponerles, pero bueno, me parece incompletas en ese sentido, pese a que hayan conocido a una persona que en teoría les va a completar. Es un poco el tipo de personas que podemos encontrar aquí, o la mentalidad que tienen, por así decirlo. Básicamente con esto lo que quería decir era que refleja una sociedad totalmente rota o arraigada de sus orígenes. Sí que en ciertos momentos la serie pues trata un poco el tema de esta persona no es lo que parece, de forma un poco repetitiva, para achacarle un poco algo, pero bueno, así en términos generales, un poco como decía, es una serie que ya digo, no me esperaba nada y por lo menos pues, me ha entretenido el rato que la he visto y que yo recomiendo, porque además este tipo de historias distópicas, por así decirlo, sí que me entran mejor. Y nada más. La verdad es que, bueno, como habéis comentado muchas cosas, pues ya no tengo mucho más que aportar.
Te hemos robado el guión y no lo hemos... Te hemos robado el guión, lo hemos descargado del ordenador. Vamos a leer lo suyo. Oye, ahora, esto que cuando decías esto de lo de series distópicas, no tiene nada que ver con esto, pero os recomiendo que veáis, escuchéis un audio del programa de las noches de Ortega, que está en la cadena SER, que hace un programa así como de imitaciones, con voces y tal, sobre temas, que te partes el culo, y tiene uno que dedica a las series. Y os recomiendo que lo escuchéis, porque está muy bien, es muy divertido.
Qué bien.
Y no sé, no se me ocurre así más que añadir.
Yo, por añadir un detallito más respecto a esto que ya hemos medio comentado de las semejanzas un poco con Black Mirror y tal, sí que es cierto que me gusta porque es como que, ¿sabes? No es una serie que digas es el próximo Black Mirror, pero sin embargo es la influencia que puede tener series como Black Mirror para poder esta serie haberse hecho hoy, ¿no? Y me gusta mucho como realmente, porque Black Mirror, sobre todo en los capítulos más interesantes, a veces te falta como que generan un mundo entero y súper rico para un solo capítulo, ¿no? Uh-huh. Y que después como que sientes que se podría...
Muy bien, Sergio.
Black Mirror ataca.
¿Verdad? No quería que...
Está atacando la tecnología.
No quería que hablase del tema. Bueno, mientras vuelve, si es que vuelve... quería aprovechar también para recomendar yo otra serie distópica que es Devs, que no sé si te suena.
No.
Pues bueno, Devs es una serie de es una serie de HBO que está creada por Alex Garland, que si no recuerdas el nombre, es el de Ex Machina.
Ajá, sí, no me acordaba del nombre, ¿no?
Y que hizo, bueno, Aniquilación y demás. Bueno, ya volvió Sergio.
A ver si lo haya vuelto, pero ahora en el mundo real.
Sí, verdad, y se hace algo mágico.
¿Qué haces esto? ¿No?
Vivías en Matrix y no lo sabías.
Qué desgracia.
Pues nada, yo estaba recomendando...
Sí, sí, acaba tu recomendación, sí.
Que es Devs, que no sé si te suena siquiera, porque yo creo que no la ha visto casi nadie, pero...
Ya sé cuál.
Puede que la haya recomendado otra vez. Puede que la haya recomendado otra vez, porque el título me suena, pero no la he visto.
Puede ser. Y bueno, también va un poco de softwares futuristas y demás y tiene mucho intríngulis, y como es Alex Garland, pues ya podéis imaginar que la cosa desvaría muchísimo.